muchos parques nacionales. Su equipo estuvo grabando durante más de un año y medio en distintos rincones de las 12 millones de hectáreas que conforman los 17 parques nacionales de la Patagonia. Está con nosotros el director René Araneda. René, bienvenido a Un País Generoso.
Había que estar físicamente con usted, había que venir.
No, bienvenido, bienvenido René. Oye, hay una historia acá que es la que vemos, ¿no? El resultado de toda esta producción que entiendo partió antes, bastante antes de la pandemia, ¿no?
Antes, sí.
Y ahí se abre otra historia, ¿no? La crónica previa de todo esto. Cuéntanos cómo llegas a trabajar en este proyecto. Y la pregunta te la hacemos al tiro porque no aguantamos la ansiedad. ¿Conociste a Barack Obama?
No.
Listo.
Barack Obama lo conoció solamente el productor ejecutivo, claro, y la directora de la serie.
Ajá.
Que de hecho la directora de la serie es la misma, una de las productoras de Drive to Survive, esta serie de Fórmula 1.
Ah, mira, perfecto.
Así que una gran mezcla. Tenía Barack Obama y tenéis todo el equipo técnico detrás de puros especialistas de historia natural de Inglaterra, que vienen todos de BBC, finalmente,
claro,
en la escuela BBC.
Ajá.
De hecho, el productor ejecutivo James Honeyburn, que fue el productor ejecutivo de Planeta, de Blue Planet.
Perfecto,
2.
Perfecto, qué lindo.
Que una serie muy linda, que le fue muy bien, que es sobre el mar y los océanos, sí, y sobre conservación. Y son producciones a todo trapo.
No,
o sea,
el estándar ya son las grandes ligas realmente.
De
¿no?
hecho, Blue Planet, la música la hizo Hans Zimmer con Radiohead.
Claro.
Bueno,
y también trabajó ahí Primo Walker, ¿no?
En Our Planet.
Como tipo,
en Our Planet.
Our Planet.
O sea, otra serie. Lo que pasa es que la historia natural en Inglaterra se produce mucho. El Hollywood de historia natural, están todas las productoras grandes allá. Y hay un montón. O sea, y ahora con lo de streaming, o sea, hay 25 producciones al mismo tiempo.
¿Cómo te llega a ti esta pega, René? Porque tú nos estabas contando fuera de aire que ya llevas un tiempo ligado a fotografiar la historia natural, ¿no?
Llevan casi 12 años haciendo documentales de historia natural en Chile hacia el mercado internacional.
Perfecto.
O sea, y eso es lo que termina pasando, que muchos de los documentales que hemos hecho, que hemos realizado acá en Chile para Animal Planet, Nat Geo, Terra Mater, que nadie lo conoce, pero es enorme, porque con ellos salen a PBS, que es Televisión Nacional en Estados Unidos.
Ajá.
O sea, hemos hecho documentales de Puma con Jeremy Irons, que es la versión de Nat Geo, y con Uma Thurman, que es la versión para Estados Unidos.
Ah, mira.
Mira que está de cumpleaños hoy día.
¿En serio?
Sí, está de cumpleaños. Salúdala, se escucha Un País Generoso.
La saludamos.
Uma, muy feliz cumpleaños de Randa René.
O sea que han estado filmando, grabando, siguiendo a Pumas. ¿Y aquí otros animalitos?
No, es que hemos grabado de todo. O sea, hemos recorrido Chile el año pasado. Uno no puede hablar mucho hasta que las cosas salen. O sea, imagínate que no podía decir nada de Barack Obama del 2019.
Qué angustia, ¿no? Qué ansiedad.
Y te hacen firmar. Firmé tres papeles extra a mi contrato.
Claro.
Así como los de confidencialidad.
Lo perseguiremos
y
a usted, a su familia.
Bueno, y uno se asusta. Es como, no puedo nombrarlo, no puedo decirlo.
Claro.
Porque de hecho, en la oficina le decíamos Flea. Como en Inglaterra, sí. Todo el equipo hablaba de Flea.
Ya, ese era el nombre clave.
Era el nombre clave. Era para no nombrarlo, porque también es. Lo que pasa es que estos secretos hay que cuidarlos, porque cualquier cosa se puede.
Total. Bueno, él también es productor asociado.
Es productor ejecutivo.
El productor ejecutivo
tiene una,
de la
tiene
serie.
Una productora que se llama Higher Ground.
Ajá, perfecto.
Junto con su señora, con Michelle Obama. Entonces, es muy parte también del proceso creativo.
Eso te iba a preguntar, cuando digamos, una producción como esta llega a ti, se contacta contigo, ¿te hacen parte del proceso creativo,
sí,
digamos, de la preproducción de los capítulos?
Totalmente. Yo estaba, de hecho, en Estados Unidos terminando un documental que fue para Smithsonian, que era sobre un grupo de pumas que éramos con una conducta social de 9 pumas juntos.
Ah, mira.
Y estaba terminando la postproducción allá. Y me contactan y me fui a Inglaterra, de Estados Unidos a Inglaterra.
Qué lindo, ¿ya?
Y ahí me junté con la series producer, que es la productora de la serie, con James, que yo había trabajado con James antes. James estaba en BBC. Y esta es una productora nueva, esta empresa nueva que básicamente vendría a ser un poco la unidad de historia natural de Netflix.
Perfecto.
Y nada, me llamaron por Patagonia, de hartas cosas y... yo no hago cámara, que esa es la otra parte. O sea, hay mucha gente trabajando en estas producciones.
¿Tú estás trabajando como en el guión?
Yo soy en la parte editorial, director, productor. El productor y el director son roles que van muy juntos en estas producciones.
¿De cuánto es el equipo con el que trabajaste en este
equipo
capítulo
especialmente? El equipo base, que era el equipo editorial. Cuando llegué a Inglaterra, y después estuve en Inglaterra hartos meses desarrollando lo que íbamos a grabar, los guiones.
Claro.
Y eso se trabaja hasta el último día, hasta la parte final de postproducción. Y ese equipo base, éramos la parte editorial creativa. Yo junto a Emma Brennan, que ella es un poco como la productora, directora, yo soy el director en terreno.
Ajá.
Y el productor asistente, o sea, yo veo las historias con ella y después nosotros las presentábamos.
¿Y tenés como una tropa de camarógrafos? Ponte tú de...
Lo que pasa es que la historia natural es muy específica.
Ajá.
Por eso pues cuando lleguemos a los camarógrafos en Chile, cuando pegó el COVID, por suerte estaba Ignacio, Ignacio Walker. Cristian Muñoz Salas. Con Cristian Muñoz Salas, que el Toco, le decimos yo trabajando todos estos documentales que le estoy diciendo. Claro, y él tiene una carrera.
Claro.
Es muy específico ser camarógrafo de Galia.
Cuéntate un poco, según tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es el nivel de especialización y la particularidad de filmar este tipo de cosas?
Que acá se mezclan dos cosas. Pues se mezcla lo que es la cinematografía o el cine o el trabajo que uno entiende como audiovisual,
sí,
con conocimientos reales de naturaleza.
Ajá.
Tú puedes mandar a alguien que puede ser extraordinario en fotografía, pero si no sabe animales, ¿qué grabar? ¿Y la lagartija parada en una pared o el pájaro parado en un árbol?
Claro, si no cachai sus ciclos, sus comportamientos.
Mucho valor agregado,
acá
digamos,
el talento,
claro,
de los camarógrafos. Por eso todos tienen una labor muy, muy importante y esencial. Y no son producciones de mucha gente como ficción. Son equipos más pequeños.
Claro.
Entonces está el equipo editorial en terreno, por ejemplo, como director yo tengo que ir y ver la historia, lo que tenemos en el guión, y claro, son animales, o sea, pasan cosas que no estaban en ningún guión,
por supuesto,
y pasan o no pasan cosas que tú esperabas que pasaran. Hay ciertos riesgos que uno toma y otros riesgos que no toma, y siempre hay un plan A, un plan B y un C, pero con un camarógrafo, si yo tengo un animal ahí y tú estás ahí también, todos tenemos conocimientos de biología, etología, que claro, es conducta animal,
exacto,
y un camarógrafo tiene que armar la secuencia. Tú puedes decirle lo que querís, pero el camarógrafo, el que está ahí,
claro,
y sabe que, no sé, está el pájaro, pero está el depredador allá, y tenéis que armar las dos cosas.
Eso, eso es lo que tú, lo que en documental, digamos, en realización documental se llama el guión. En el fondo es como lo que tú quieres en mente.
Exacto.
Lo que el director dice, ok, yo quiero el puma cazando. Eso, y el trabajo te lo encargo a ti, camarógrafo experto en pumas.
Exacto. Bueno, y un trabajo bien también, es muy trabajo de equipo esto. Mm. Y constantemente también, o sea, con James Hannigan, que es el super jefe de productor ejecutivo, que está con otras producciones también que estamos. Estoy trabajando, sigo trabajando con esa productora por proyecto grande que va a salir un par de años más.
Ajá.
Y el tipo está ahí y siempre está ahí, y tú vas conversando con él. Hay mucho feedback creativo constante de equipo para después llevar eso a terreno. Por eso el trabajo de dirección es muy importante en terreno. Lamentablemente los créditos en general no reflejan eso. Por ejemplo, claro, los créditos no te dicen quién grabó qué cosa. Es como un grupo de gente, muchas veces organizado por quién tiene más segundos en pantalla, pero no realmente como la relevancia de lo más difícil o no.
Es difícil que un guanaco se prenda un guión también.
Sí, claro, también es súper complicado que entienda el guión que tú estás esperando.
Pasan cosas increíbles también. O sea, la cacería del puma, una cosa que se ha grabado con esta mano en toda la historia,
claro,
no se han grabado muchas veces.
Son muy esquivos,
a nivel profesional
son difíciles de ver,
no están, no, ya no, en Torres de España no es tan difícil de ver, pero grabar la conducta y armar una secuencia, sí, es diferente.
Eso te quería plantear, René, que tiene que ver con la particularidad que tiene esta serie, ¿no? Porque series sobre parques hemos visto, están disponibles, uno, claro, y generalmente tienden a mostrarte las bellezas y las especies que habitan en cada, claro, uno de esos lugares, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mirada que planteó esta serie de Netflix que te tocó dirigir a ti? ¿Cuál era digamos, el encargo, y cuál fue tu sello, digamos, para este capítulo 2?
O sea, desde el principio, cuando nos llaman o me llaman al equipo, era, tenemos un capítulo que iba a ser de Patagonia. O sea, eso se sabía antes, no tuve que convencer a nadie. Quizá había ni idea de poder hacer en Argentina, pero finalmente la idea fue, hagamos la red de parques de Patagonia, porque está, todavía se habla y se sigue hablando y se va a seguir hablando por mucho tiempo, sobre todo lo que ha hecho Rewilding, lo que ha hecho, ajá, la fundación de Tompkins, Douglas con Chris, sí, claro, Tompkins, y eso ha pegado a nivel mundial. Entonces eso ya era una excusa muy buena para decir, ok, mostremos qué significa conectar parques. Claro. De hecho, lo especial que tiene el capítulo de Chile, no sé si vieron el resto de los capítulos, pero los otros son un lugar específico.
Claro.
Es en la bahía Monterrey, sí, que es un área marina protegida, está Sao, en
acá
África.
Es una zona, es una región, y además con salida
claro,
claro.
Y acá lo que hicimos, bueno, el primer capítulo es un capítulo global, que habla un poco de la importancia de los parques nacionales en el mundo, desde un Yellowstone, lo importante que es,
claro,
como el primer parque, etcétera. Pero este no, este es de Chile, y esto es y también un poco más extendido de Patagonia, o sea, más o menos en Conguillío, porque a los ingleses les encanta la Araucaría, les encantan.
Ah, sí, ¿eh?
O sea, era como, no, querían Araucaría, Araucaría, y ahí está el ciervo volante, el escarabajo Darwin, claro, Cantaria, como le dicen. Entonces partimos ahí y después va bajando, llegamos hasta Diego Ramírez, que tampoco es parque,
oye,
nacional.
Eso te quería preguntar, porque la verdad, es muy difícil. Yo aquí estaba recordando también cuando intentamos para otros medios llegar a Diego Ramírez, nosotros no pudimos llegar por las condiciones climáticas. Cuéntame,
sí,
cómo fue esa parte del viaje. Cuéntale a la gente también de dónde está el archipiélago de Diego Ramírez para que nos ubiquemos en el mapa, ¿no?
Literalmente es el último pedazo de tierra del continente antes de Antártica. Uh-huh. Y es el último pedazo de tierra en todo el mundo en esa latitud. En todo el mundo no hay nada más al sur, excepto Antártica.
Perfecto.
Y ahí se acaba la placa continental.
Claro.
De hecho hay un islote, una roca que es como un triángulo, se llama Islote Águila. Es el último pedazo de roca antes que empiece la plataforma
esa
antártica.
Esa es la foto para Instagram.
Así
esa es.
Y esto hay una toma en el trailer, porque si lo ven en el trailer de la serie aparecen dos albatros de ceja negra y se ve una roca triangular atrás. Ese es el último punto del continente. Y fue una aventura, porque la única forma de llegar era... Tenéis dos formas para llegar. No hay autonomía de helicópteros para llegar. Yeah. Una avioneta no te puede llegar ahí porque te va a pique, seguro.
¿Qué barco?
Y el barco puede ser la armada, que hacen cambios porque hay un faro. El faro más austral del mundo está ahí.
Ah, mira.
Y tienen generalmente 3-4 marinos que son fareros. Es una especialidad de la armada.
Bueno, nosotros lo intentamos con un equipo del Mercurio en su momento, sí. Y la ola eran de 12 metros y tuvimos que volver.
Bueno, y ese es el otro factor suerte. Pero y nosotros tuvimos mala suerte igual, porque pegó el COVID y íbamos a llegar ahí con comodidades, porque íbamos a ir a un crucero, que van, te dejan, después te pasan a buscar. Fuimos con unos científicos ornitólogos, uno que ha ido como 7 veces, Cristian Suazo, que es uno de los expertos a nivel mundial de albatros, de hecho, chileno, otro personaje de exportación.
Buena.
Divertidísimo, para que lo inviten algún día.
Ajá.
Y nada, pues no habían cruceros, pues. COVID se acabó ahora los cruceros, claro. Antártica, y no podíamos perder porque era parte esencial ir a grabar, porque generalmente cuando graban estos animales, los pingüinos, los penachos amarillos o los albatros, ¿dónde van? Van a Falk, los ingleses, van, claro, a las Malvinas,
claro.
¿Sabes? Van a Falklands o a toda la isla subantártica, que son inglesas.
Sí,
entonces van para allá, les sale fácil, sí, vuelo, entonces, pero acá no, nadie había grabar allá. Y la gracia que tiene este lugar, esta isla, es que nunca llegaron mamíferos terrestres como ratones. Entonces la cantidad de pájaros, una locura, Jurassic Park en pájaros. La tierra está llena de hoyos que son de
especies endémicas, claro, aparte especies endémicas que solamente ves ahí.
Sí, hay una especie endémica para los que les gustan los pajaritos que están escuchando hasta ahora. Los rayaditos, ¿han visto los rayaditos en los bosques del sur de Chile? Acá hay una especie de rayadito que ya con el tiempo es una especie endémica esta isla que vive en los coirones. No hay árboles allá, solo coirones. Entonces uno de los ornitólogos lo único que quería era ver esto, sí, porque no había visto. Pero el punto es que llegamos, navegamos en una embarcación chiquitita que encontramos en Puerto Natales. No podía cruzar cualquier embarcación, y esta embarcación, la gracia que tiene, era un mono porfiado. Es una embarcación que se usa en rescate en el mar Ártico, que la cuestión, si se da vuelta, vuelve a su posición después. Por adentro, que hay machucado y te hay vuelta, claro, y que hay mareado y vomita y todo.
Como un kayak, digamos.
Y es un submarino. El espacio que había adentro, éramos con un doctor a la isla, obviamente, éramos como 7 de nuestro equipo. La tripulación de ellos 4, éramos como 10, 11 personas en un espacio que era la mitad de esta sala.
Yeah.
Y era un submarino, todo oscuro. Y nos tiramos desde Natales, salimos por los fiordos, después cruzamos el estrecho Magallanes y nos tocaron muy buenas condiciones. Hasta que llegamos ya a Cabo de Hornos. Bueno, y pasamos por Puerto Williams, Pensina. No nos pudimos bajar del barco por COVID, obviamente. Así que lo único que queríamos bajar no podíamos.
Claro.
Y ahí nos tiramos la pasada abajo, que era llegar hasta Cabo de Hornos, y esperábamos como una islita que se llama, creo que Isla Orange, para la gente que tenga el mapa por ahí.
¿Ya?
Y de ahí había que esperar las condiciones climáticas para tirarte el piqui por el paso Drake.
Sí, pues. Te quiero ver.
En un barco chico, resistente y con una buena tripulación. Tuvimos suerte igual, pero no tuvimos que esperar. Igual, dentro de todo, de Natales hasta la isla, nos demoramos, creo que 6-7 días, una cosa así. Igual fue un pique.
Sí, pues, sí,
¿no?
Claro.
Oye, no, pero, sí, había que hacerlo.
Es bueno que pongas también en esta conversa el factor suerte, que es muy, muy importante, digamos, me imagino yo, para este tipo de realizaciones, de registro. Oye, los fanáticos de los monitos del monte, no te podemos dejar ir, René. Estamos conversando con el director del episodio chileno de la serie de Netflix, Nuestros Grandiosos Parques Nacionales, René Aranea. No te puedo ir, digamos, sin contarnos cómo es esto de registrar el monito del monte tan esquivo, tan nocturno, tan chiquitito.
Sí, eso, claro. Eso ahí hay que nombrar al doctor Roberto Nespolo, que es extraordinario, que ha estado en harta radio, de hecho, contando la historia. Y una de las cosas que hay que hablar, hay que contar. Y ellos tienen un proyecto muy bonito con los monitos del monte, estudiando todo lo que pasa con el monito del monte, con todos sus ciclos. Y esto, toda esa conducta social que se ve, no se había visto, no se había grabado.
Claro.
Y esto también con Roberto va a aparecer en la otra serie que vamos a decirles después. Ajá. Más al final.
Sí,
pero,
sí.
Y va a aparecer Roberto en pantalla también. El monito del monte se había grabado antes por otra serie, pero nunca con esta conducta, porque el monito del monte cumple un rol muy importante en el momento que come, dispersa la semilla.
Exacto.
Como aparece en el documental, y eso se había visto en otra serie anteriormente, pero hoy en día la tecnología, y esta otra cosa con estos documentales, siempre lo que estos documentales buscan son historias nuevas. Los leones siempre los van a grabar en África.
Claro.
Pero siempre se tratan de encontrar distintas formas de contar la historia.
Uh-huh.
Los leones, funciona bien el rating con ellos, la gente les gusta.
Sí, claro.
Pero siempre existe tecnología que va saliendo. Entonces tenéis conductas diferentes y después tenía la tecnología que hace que las cosas se vean de otra forma.
Claro.
Y hoy en día los sensores de las cámaras y cámaras de cine espectaculares, y no solo de cine, o sea, hay cámaras que hoy en día no tenéis que andar con la cámara
sí,
de
claro,
la no
cámara
sé cuántos,
de
50
foto,
millones de pesos claro, para claro, tener una supuesto. Imagen increíble. Y además que Netflix y todos estos grandes canales de streaming o televisión aceptan también otro tipo de contenido, te aceptan a lo mejor un 10% que puede estar grabado con una GoPro,
claro.
si es que el contenido vale la pena, ¿no?
Cierto.
Entonces, hay unas cámaras que tienen una sensibilidad maravillosa que pueden grabar incluso con la luz de la luna alguna
notable.
O con muy poquita luz, entonces no tienes que poner foco y estar ahí grabando el animal.
Hemos visto documentales por ahí que hacen las cosas solamente
de hecho les recomiendo
de noche, ¿no?
Les recomiendo otra serie que yo trabajé ahí en una Night on Earth, La Tierra de Noche, que está en Netflix.
También
el
trabajaste
el capítulo 2 de los Pumas. Yo dirigí la secuencia
no
de los Pumas.
Ah, mira,
pero ahí fue otra cosa porque esa parte de los Pumas, bueno, y tuvimos suerte porque el primer día encontramos unos cachorritos que todavía estaban en la madriguera. Y eso en 12 años trabajando con estos gatos, nunca habíamos tenido cachorros tan chicos. Mira. Y eso también trae dos desafíos, porque no es llegar y ir a molestar todo el rato, pero también tenéis que esperar el momento en que pase algo. Y logramos grabar cuando la mamá los saca por la primera vez y los lleva un guanaco. Y para lo que usamos ahí es totalmente distinto a lo que se usó para los monitos del monte. Para los monitos del monte se usó una cámara con un muy buen sensor de baja, cuando hay baja luz.
¿Escondieron cámaras también?
No.
¿Con ese ya?
No, con los monitos del monte había un control también, porque estaba Roberto Nespolo con su equipo y ellos tienen. A ver, no son animales que estén en un bosque y tú salías a buscarlo. Es un área que tienen donde hacen la investigación. Son monitos salvajes, en estado salvaje.
Son tan frágiles.
Pero ellos los pueden monitorear porque saben dónde están. Y también se usan bueno, tienen un montón de tecnología para eso también. Pero la diferencia con La Tierra de Noche, ahí usamos una cámara de uso militar termal, que es otra cosa.
Ah, ya.
De hecho, para llegar tenéis que pedir permisos especiales para traerla y todo.
Oye, qué entretenido. ¿Tiene o no tiene la mejor pega del mundo?
Una de las mejores pegas del mundo, sin duda. Otra es esta. Hacer radio también es una linda pega.
Hacer como que trabajes. No, pero oye, fantástico. Te felicitamos por el trabajo, por la historia también. Y por todo, en lo personal, por toda la ruta que estás siguiendo, René. No sabemos a dónde puedes llegar, ¿no?
Muchas gracias. Yo creo que lo principal es siempre llevar historia. O sea, ahora viene una serie que va de este calibre en un par de años más y estamos metiendo historias de acá también, de Chile. Y va a salir ahora, paso el dato, en julio. Yo creo que ya es como todavía un poco secreto, pero aparece un actor de Disney que es chileno, que va a ser como el personaje que lo presenta.
Un actor muy querido últimamente.
Es querido últimamente. Perfecto. Y por eso está ahí también, porque es chileno. Y es una serie de Patagonia, pero sobre bajo la vinada humana. Aparecen pescadores, científicos, guardaparques.
Si María José Pedro pregunta por interno, no podemos.
No se puede entregar esa información.
Pero en su IMDb aparece. Aparece un nombre y sale como en producción. Así que lo pueden ver ahí. Oye, yo no lo he dicho.
Grande René, ¿eh?
René Araneda, director del episodio chileno de serie Netflix Nuestros Grandes Parques Nacionales, que estuvo conversando acá, contándonos parte de lo que fue el registro, que se convirtió finalmente en el producto que ustedes pueden ver hoy por hoy en Netflix, el capítulo 2. René, quedamos súper cortos, qué ganas de conversar más largo, así que te vamos a volver a invitar cuando tengas alguna novedad, otra serie que hayas hecho, que quieras venir a...
Podríamos venir a hablar a lo mejor con el equipo, con el Ignacio y con Cristian, que están acá en Chile, a contarles por la serie esta que va a salir en julio.
Ya pues, fantástico.
Yo lo invito, prometo traerlos para acá.
Pauta al aire.
Agendado.
Pauta al aire. Nos gusta mucho.
Y que venga el hermano de Ignacio Walker a tocar guitarra.
Extraordinario.
Benjamín, claro, sí, hacemos una fiesta.
La
buenísimo. ¿Qué tenemos, Cody? Que te vaya muy bien.
Muchas gracias,
René.
Excelente. Vamos a escuchar a Nirvana a esta hora. Esto se llama Lithium acá en la Rock and Pop. I'm so happy cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Look on me, it's Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. So lonely, that's okay, share my
Cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Broke on me is Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God.
¿Sabías que Hotel Nodo, ubicado en Espacio N, elimina la misma cantidad de nitrógeno producido por más de 180 autos al recorrer 30 kilómetros?
Tremendo dato, totalmente atómico.
Sorprendente. Una innovadora tecnología en su fachada lo hace ser el primer hotel que respira en Latinoamérica. Así nomás. Conoce más en su Instagram, @hotelnodo. Está en la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Atención ratita, roedor, si estás con ganas de hacer crecer tus inversiones, te contamos que Satoshi Tango es la mejor plataforma para comprar y vender criptomonedas. Con tu divisa local, ¿eh?, puedes comercializar Bitcoin, Ethereum, Cardano y muchas, muchas más, porque hay muchas más, ¿eh?, operando desde la web satoshitango.com o desde la aplicación Satoshi Tango disponible en App Store y también en Play Store. Síguelos en Instagram, @satoshitangoLAT, para más información. Satoshi Tango también está en un país generoso.
Los mejores planes en la red que más crece para todos, hablo de WOM, ahora también están en 5G. Cámbiate al plan de 200 gigas con música, redes sociales y minutos libres por solo 11.990 pesos. Sí, 11.990 pesos. Pórtate al 600-200.000 o en la www.wom.cl. WOM, nadie te da más. Nos invita a hacer una breve, brevísima pausa y seguimos. Todavía nos queda Patria Ciudadanos acá en la 94.1.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
17 grados.
Que los perros de tus vecinos se pongan a ladrar todas las tardes no suena nada bien. Pero tener un parlante que distribuye la música por todas partes para no escuchar sus ladridos, eso sí suena bien. Te presentamos nuestro nuevo parlante portátil LG X-Boom 360. Un dispositivo de sonido omnidireccional y envolvente que te permitirá escuchar tu música favorita desde cualquier punto de tu casa. Conócelo en LG.com. LG. Life's good.
En Tiendas Totus encuentras el regalo perfecto para mamá y también un gran descuento. Por compras superiores a 50 mil pesos con todo medio de pago, te llevas un cupón de 60% de descuento en todos los vinos y espumantes B700 y 750cc. El cupón es exclusivo para canje con tu CMR. Promoción no válida para vinos Totus. Oferta válida del 29 de abril al 8 de mayo de 2022 o hasta agotar stock informado. Términos y condiciones en totus.cl/bases.
Celebra el Día de la Mamá en Costanera Center con un recuerdo inolvidable. Visita nuestro stand Retrato de Mamá y replica una fotografía que celebre su amor a través del tiempo. Presenta una boleta de compra sobre 30 mil pesos y podrás fotografiarte junto a tu mamá en nuestros sets. Los esperamos desde el 29 de abril al 8 de mayo en planta baja. Más información en mall.costaneracenter.cl. Costanera Center, ahí vamos todos.
¿Y esto? ¿Qué haces con esa maleta? ¿Y esta zunga?
Winter is coming.
¿Qué?
Y yo me voy a la beach.
¿A dónde?
To Miami, po. ¿No me echaste?
Ahora con Sky, Miami se siente más cerca que nunca. Suma a tu Spanglish, una zunga y una guayabera. Y agarra vuelo a nuestro nuevo destino, a un precio especial de lanzamiento. Planifica tu viaje en www.skyairline.com.
¿Nos vamos?
¡Yeah!
Sky, agarra vuelo.
Las madres nos enseñan que en la vida no todo es color de rosa, pero que existen colores que nos hacen felices. El gris de un día lluvioso con una cálida taza de café, por ejemplo. Un anaranjado atardecer en familia combinado con lo verde de un parque. O un viaje a la playa en un celeste turquesa del año. Colores hay muchos y formas de ser mamá también. En Bazar ED queremos celebrar este 8 de mayo a todas esas madres en colores con una gran selección para ellas. Visita bazared.cl.
Banco de Chile presenta el regreso de los fabulosos Cadillacs, encabezando Cosquín Rock, la fiesta de la música latina. También Santa Feria, Anatillú, Juanse, El Cuelgue, Marlina Bertoldi y más. 24 de julio, Movistar Arena. Disfruta tus descuentos y beneficios con tus tarjetas del Chile. Entradas en Punto Ticket. Cosquín Rock Chile 2022, la fiesta de la música latina. Produce Lotus.
Planetario USAT ofrece una experiencia única, estrellas y sol, donde podrás conocer el universo luego de tomar una refrescante cerveza. Disfrutarás la película Luces del Infinito, develando los colores del universo, en formato 360, con proyección inmersiva HD, junto a una charla sobre el cielo nocturno de Santiago, con el clásico proyector estelar Carl Zeiss. Viernes 29 de abril, 19 horas. Compra tus entradas online en planetariochile.cl. Tu viaje al universo con comienza aquí. Colabora Iberoamericana Radio Chile.
Iván Guerrero y Verne Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
El sedentarismo aventura y las maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón, este es tu lugar. Series, películas, documentales y uno que otro spoiler con Clau Cayo. En un país generoso. 94.1 Rock and Pop.
Muy bien. Ya estamos listos y dispuestos para iniciar la conversación. Tenemos el tejido y el mate listos acá para conversar y conocer más acerca de uno de los juicios más mediáticos del momento, ¿no? Se podría decir, no sé, desde hace mucho tiempo yo no veía algo como esto. Me refiero al juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, que ha sido tema de portada. Hasta los medios no especializados en cine lo ponen en espacios de privilegio.
La por ciencia lo... está hablando de este caso, Iván Guerrero.
Que es increíble. ¿Con quién lo vamos a hablar, Bené Núñez? Con alguien que lo está viviendo intensamente. Yo la leo por lo menos en sus redes, que cada cierto tiempo pone un ¡esto no lo puedo creer!
Tiene fanáticos y fanáticas. Es la que más sabe y viene del exitosísimo podcast No Sabes Nada, nuestra Clau Cayo. ¿Cómo estás, Clau? Bienvenida a Un País Generoso.
Bien, con la moral demasiado arriba porque ustedes me tiran muchas flores. Así sí, que vengo aquí con toda la información de este juicio que, imagínense, podría durar hasta 7 semanas, es lo que se dice.
¿Cuántos llevamos?
Llevamos 3 semanas. El otro lunes empiezan las declaraciones de Amber Heard, que hasta el momento no ha hablado.
Claro, no ha subido
al estrado. Entonces, eso se espera que sea muy importante para construir todo este testimonio que hasta el momento, bueno, lo vamos a comentar ahí, pero la opinión pública está totalmente del lado de Johnny Depp en Estados Unidos.
Sí, pues lo dio vuelta.
Impresionante como Estados Unidos es un poco Springfield, lo comentamos la otra vez a propósito de la cachetada ahí de Will Smith en los Oscars, y este caso es también creo como súper especial para hacer un análisis también de cómo funciona la sociedad gringa y cómo funciona la opinión pública y las redes sociales y todo eso.
Oye, ¿cómo partió esta historia? Hagamos la recapitulación para los que nos integramos como al medio, ahora nos agarramos del último carro. Cuéntame, ¿qué era de las vidas de Johnny Depp y de Amber Heard antes de conocerse?
A ver, estamos hablando de un actor ultra famoso y además probablemente uno de los mejores de su generación.
Claro.
Eso por un lado. Y por otro lado, de una actriz que es mucho más joven que él y que además es tiene una carrera más reciente, es mucho menos conocida al lado de Johnny Depp. Ellos se conocieron el año 2009,
¿ya?,
mientras estaban siendo parte de una película, The Room Diary, pero no empezaron un noviazgo en ese entonces, sino que se conocieron y empezaron a ser pareja años después,
¿ya?,
hasta que se casaron. Y ese matrimonio duró 15 meses, hasta que en algún momento Amber Heard pidió el divorcio después de acusar a Johnny Depp de haberla golpeado en reiteradas ocasiones. Lo que ella hizo básicamente en esa demanda de divorcio fue acusar violencia doméstica. Y ahí empezaron a verse muy públicamente temas como, por ejemplo, los problemas de alcohol y de abusos de drogas que tenía Johnny Depp. Y ahí entonces empieza a construir toda esta historia legal a propósito de esta demanda de divorcio. Y hay otro hito súper importante, que es lo que ocurre el año 2018 cuando Amber Heard, y acá digo 2018 porque ustedes acuérdense, 2017 empezó el movimiento Me Too,
claro,
todo lo que pasó con Harvey Weinstein, ¿cierto? Y cómo muchas actrices y mujeres empiezan a dar testimonio de violencias y de abusos en la industria, pero también en un espacio privado. Y una de esas mujeres que alza la voz es Amber Heard a través de este artículo que ella escribe en el Washington Post, donde no nombra en ningún minuto a Johnny Depp, así con nombre y apellido, claro, pero ella empieza a relatar un poco los abusos que sufrió estando en la universidad, dando actuación, siendo más joven, y en un momento dice, como hace 2 años cuando fui, me convertí en un ícono de la violencia doméstica. No nombra a Johnny Depp, pero hace 2 años atrás ella estaba casada con él. Entonces ahí ya se empieza a especular mucho sobre quién era este abusador, quién era esta persona con la que ella había sido víctima de violencia doméstica. Y ahí empieza toda esta historia de juicios.
¿Es Johnny Depp quien responde a ese artículo, por ejemplo, en el que no lo nombran, o Johnny Depp responde con una demanda a propósito de los motivos que ella especificó por los cuales se habían divorciado, digamos? O sea, ¿quién demanda a quién acá?
Ahora, en el juicio que estamos viendo televisadamente, ahora se están demandando mutuamente. Johnny Depp va a la corte y dice, quiero demandar a mi ex esposa por difamarme y poder decir mentiras, yo no soy un golpeador.
Claro.
Pa, pido 50 millones de dólares para limpiar mi nombre. Y por otro lado, Amber Heard presenta una contrademanda donde acusa a Depp de impulsar una campaña de difamación en contra de ella, haber perdido un montón de trabajo, y le pide el doble. Ella pide 100 millones de dólares. Entonces, acá lo que tenemos son dos personas que están muy seguras de su verdad y que... muy seguras de su verdad, y acá, para que lo entendamos, los dos están súper seguros de que fueron víctimas de esta relación. Ahora, y eso es lo que se ha ido construyendo en el juicio.
Oye, Clau, lo singular, digamos, una de las tantas singularidades que tiene este caso, es que, bueno, nunca se cuestiona la participación del acusado en general en estos casos. No son cuestionados las acusadoras. Lo voy a decir así, hay una especie de convenio silencioso entre toda la humanidad de darle el espacio a quien hace la primera acusación, en calidad de víctima, ¿no? Pero y tenemos muy pocos ejemplos de situaciones donde lo ha dado vuelta el acusado, ¿no? Y eso es lo que está pasando actualmente en este juicio. La opinión pública, Clau, tú tienes la sensación de que Johnny Depp la está dando vuelta y estarían apoyando, ¿no? O sea, de alguna forma confirmando que el agredido, la víctima de violencia intrafamiliar era el hombre en este caso y no la mujer, ¿no?
Sí, acá eso está súper interesante poder decirlo porque es real. O sea, acá voy a hablar de la opinión pública gringa propiamente tal. Ajá. Y sí, efectivamente, en esa opinión pública hay mucha defensa al testimonio que hasta el momento ha presentado Johnny Depp. Y de hecho, yo, por ejemplo, me la paso mucho rato todos los días en TikTok. ¿Ya? Y hay campañas y cuentas completas a analizar imágenes de un juicio, porque además esto está siendo totalmente televisado. Entonces hay mucha gente que está siendo testigo y que está que tiene libre acceso, digamos, a videos y a los testimonios que están presentando tanto Johnny Depp como los testigos, y que arman un montón de campañas para limpiar, en este caso, el nombre de Johnny Depp.
Y las personas que están medias perdidas,
es impresionante.
Eso es lo que te quiero plantear, Clau. ¿Cuáles son los argumentos, de alguna manera, que ha presentado la defensa de Johnny Depp para que esa percepción ciudadana se instale?
Primero, Johnny Depp es el único que ha presentado testimonio hasta el momento. Amber Heard no ha subido al estrado todavía.
Okay.
Él lo que dice es que fue víctima de violencia doméstica y que Amber Heard lo golpeaba a él. Hay fotografías, hay, por ejemplo, también un episodio emblemático del caso, que es cuando ella presuntamente le lanza una botella de vodka y le arranca la punta de un dedo. Presentó testimonio, por ejemplo, el doctor que atendió a Johnny Depp, y dice, sí, efectivamente él tenía este dedo cortado. Está por ejemplo, un episodio terrible, no sé si lo han escuchado, que es el episodio de la caca.
Sí, oye, él cuenta, eso dejó mucho más en shock a los columnistas. Estuve viendo algunas columnas gringas, que todo esto de como los golpes, las humillaciones, las drogas, e incluso el dedo cortado, donde Johnny Depp dice que se veía su propia carne y su hueso, nada impactó tanto como el episodio de las heces.
Sí, efectivamente eso es. Johnny Depp tienen una última pelea donde deciden que tienen que ponerle fin a esta relación. Él se va, Amber Heard parte a Coachella, y cuando vuelve Johnny Depp a su casa, se encuentra que en la cama había caca, restos fecales humanos. Y él dice, lo primero que me pasó a mí fue reír, pero bueno, ahora lo cuento y sí, era súper terrible y qué sé yo. Ese tipo de cosas, más algunos testimonios, por ejemplo, de un vecino amigo que él dice... Que incluso se puso a llorar presentando testimonio, diciendo basta de esta mentira, Amber Heard inventó todo, qué sé yo. Han sido algunos de los hitos que le dan mucho mucho peso al testimonio de Johnny Depp. Ahora, por otro lado, y esto a mí me parece bien hacer la puntualización, es que Amber Heard no ha presentado testimonio todavía, y la balanza lógicamente que está inclinada hacia un actor que es mucho más popular que ella y que sí ha tenido la oportunidad de hablar frente a la gente. Pero es bien impresionante como, por ejemplo, también han salido mensajes súper terribles y explícitos entre Johnny Depp y su amigo Paul Bettany, que también es un actor ultra conocido, ¿cierto?, del UCM y todo, donde hablaban, por ejemplo, de quemar Amber Heard.
Sí, eso
quememos a Amber, decían... hay, dicen otras cosas que son muy terribles y no las voy a reproducir, pero que claro, hablan también de una persona que mentalmente no estaba en sus cabales.
Mejor ahoguémosla, dicen, sí, claro, y otras
sí,
cosas.
Sí, sí, y otras cosas más terribles. Yo me quedo, y creo que esto va a ser clave en cómo se resuelve el juicio, con el testimonio que han presentado los terapeutas.
Yeah.
Una de ellas, por ejemplo, es Lauren Anderson, que fue terapeuta de la pareja de ellos, ajá, que les hizo terapia de pareja, pero que también los atendía por separado. Y ella ya presentó su testimonio, y ella describió una relación donde hubo abuso mutuo y donde ella dice, acá teníamos a dos personas profundamente traumadas por experiencias infanto-adolescentes, ajá, que en sus adulteces las hicieron ser personas muy inestables. Y ella dice, sí, efectivamente, Amber Heard llegó a mi consulta, en una consulta, digamos, de ella sola, con moretones y acusando y contándome que había sido golpeada. Y por otro lado, Johnny Depp tenía problemas serios de abuso de drogas, claro, y problemas con el alcohol.
Ya no, ya no, Clau.
Ahora, en
el
juicio, él se ha visto bastante sobrio. Y sí, él dice que está sobrio después de mucho tiempo, no consumiendo ese tipo de sustancias, pero claro, tiene un historial larguísimo de claro, años.
De hecho, de es años, muy probable que cuando declare Amber Heard, eso va a quedar en evidencia, digamos. Yo imagino que su defensa va a ir por ahí, digamos, con lo que tuvo que lidiar a propósito de las adicciones de Johnny Depp. Sí. Nos vamos a enterar seguramente de pasaje escabroso respecto a eso.
Sí, totalmente, y parte de eso es lo que, como te decía, ya medio que enunció ahí Laura Anderson, que era la terapeuta, y ella decía, acá había una relación de abuso mutuo, eran dos personas muy inestables, y básicamente hubo una mala mezcla. Lo que ella dice, y eso creo que es clave, es como, acá hay dos personas que además están muy seguras de sus verdades, porque efectivamente hasta cierto punto ambas fueron víctimas del otro. Y otro de los testimonios que, por ejemplo, se presenta mucho en defensa de Johnny Depp es que en el pasado ninguna de sus parejas lo ha acusado de violencia doméstica. Ajá.
Claro,
o
ahí está,
de,
espérate, está Wynonna Forever, está también, la cantante francesa,
Vanessa Paradis, claro.
Oye, cuéntame, Clau, tú que todo lo sabes, estamos conversando acá, sacando el tejido del matecito con Clau Cayo sobre el juicio Depp Amber Heard. Cuéntame, confírmame o desmiénteme, ¿es cierto que presentaría Amber Heard como testigo a Ignacia Alamán? ¿Y qué decían los mensajes entre Ariel Levy y Johnny Depp también?
Ayúdenme usted, compadre.
Oye, no, espérate, es que esto me gusta, lo anticipo. ¿Carreras destruidas acá? Hablemos titulares, Clau Cayo. Independiente del resultado de este juicio, ¿estamos frente a dos actores, una actriz y un actor que ya sería todo con Hollywood? ¿O hay ejemplos de redención donde la industria los vuelve, digamos, vuelve a contar con ellos?
Yo creo que en el caso de Johnny Depp es muy difícil que se pierda, pese a que lo sacaron de la última película de Animales Fantásticos del universo, cierto, de Harry Potter, que es una película, o sea, súper famosa, claro. Y Warner Bros. Lo saca después de este escándalo, lo reemplaza, cierto, por el actor Matt Mikkelsen. Eso fue dramático, pero por otro lado, yo creo que, y como lo decía al principio, estamos hablando de un actor muy valorado, independiente de lo que crea yo, de lo que hizo, lo que no hizo. Sí, en Hollywood es muy valorado su trabajo, y para mí es difícil que desaparezca por completo. Yo creo que después de esto seguramente va a tener un par de años en que no va a tomar ningún proyecto, pero la verdad es que no lo veo desapareciendo por completo. Y en el caso de Amber Heard habría que ver, porque la verdad es que toda esta campaña que ha tenido en su contra ha sido muy potente, y de hecho había una recolección de firmas para que incluso la sacaran de la película de Aquaman, donde ella tenía un papel también súper importante.
Que la saquen. Entonces, con tecnología, estaban pidiendo que la borraran, o que reemplazaran su rostro por el de otra actriz.
Imagínate los pedidos de las personas. Bueno, no sé.
Gente, ¿eh?
Yo creo que no hay carreras totalmente perdidas, pero sí que van a marcar un antes y un después, de todas maneras, en los papeles en que se les ofrezcan, en el tamaño de proyectos que se les ofrezcan, y también en la disposición que ellos tengan, porque una cosa también es cómo sale el juicio, pero otra es también cómo les impacta en la vida personal. Si es que, por ejemplo, uno de los dos saliera totalmente ganador y el otro perdiera absolutamente todo, yo creo que no es fácil recuperarse en ese caso, por ejemplo. Entonces,
es cierto,
hay que verlo, porque quedan todavía semanas y falta algo muy importante, que es el testimonio de Amber Heard, que ya la próxima semana deberíamos ver.
El segundo tiempo, el partido de vuelta.
Tal cual.
Exactamente.
El tremendo reporte de Clau Cayo, directamente desde el podcast No Sabes Nada, una habitual ya cuando se trata de contenido ligado a series, a audiovisual. Es ella quien nos da el norte, nos marca el norte. Clau Cayo, te mandamos un abrazo muy grande, muchas gracias. Quedó a medios el tejido y el mate a medio tomar, así es que lo tenemos que continuar. Esto seguramente
al
vamos
final,
a tener.
Al final del juicio, ¿eh?
Un update en unas semanas más, ¿no?
De todas maneras, y como siempre, pasarles el dato, sí. Todos los capítulos de No Sabes Nada Podcast en nuestro canal de Spotify, en nuestro Instagram No Sabes Nada Podcast, a mí me encuentran como Chirimoy Alegre y estoy siempre recomendando cositas de música y de series y de películas, sí, así pues. Que por ahí nos vemos también acá para comentar cómo resulta todo esto.
Tremenda.
Grande Chirimoy Alegre.
Que te vaya muy bien, Clau Cayo, muchas gracias por este contacto.
Chao, chiquillos, un besito.
Chao, querida, muchos saludos. Ya. Ahí está, pues. Si usted quería saber, entender, aparte te hizo la proyección, cómo podría terminar todo esto.
Carreras destruidas en ambos casos.
Qué completo todo el informe, indica,
completo informe.
Qué completo. Sí, impresionante.
En Rock and Pop tienes un permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Atención, atención, pueblo de un país generoso. Vamos con los resultados parciales de la pregunta del día en este viernes 29 de abril. Oye, Iván, sí. Hoy día que es 29 de abril, uno de los días locos de hoy es que es el día de la cremallera, del cierre de Zipper.
Del cierre,
del cierre. Del Marruecos.
Del Marruecos, mira.
Y por supuesto, saludamos
al presidente Boric. Boric,
por supuesto.
Que le cuesta ese tema.
Que no estaría celebrando. Tal vez un asesor, si
que alguien le arregle el cierre al presidente.
Sí, la campaña, el asesor marroquí,
sí,
para el presidente Iván. Bueno, el diputado liberal, en otro frente noticioso, ¿no? Claro. Vlado Mirosevic, propuso ampliar en 3 meses más el tiempo de trabajo de la Convención Constitucional. Para que no lo terminen apurado.
Sí, claro.
Ya, para que se haga bien la cosa.
Para que haya más tiempo para deliberar. Tú sabes, él está en el sector de los llamados amarillos, ¿no?
El
amarillo, Partido Liberal, sí, de alguna manera, claro, de los liberal, de los no neutrales.
Está ahí, como, claro, centro derecha, está izquierda, como, los liberales.
Quizás claro, con un poco más de diálogo esto podría ser distinto, ¿no?
Es cierto.
Eso es lo que apuesta. Alguna.
Bueno, de hecho, armó polémica porque diputados oficialistas y también de posiciones han mostrado dudas respecto, sí, a que sea factible esta propuesta de que se pueda hacer, que sea conveniente, ¿no? Y te preguntamos a ti, con tertulia, ¿qué te parece? Atención, tenemos una votación bastante peleada, ¿no? En el último lugar, me parece una pésima idea, dice el 15,1% del pueblo de un país generoso.
Mira.
Más arriba, me parece una buena idea. Ahí está. El 17,9% de nuestras ratitas y roedores.
La gente está en los grises, entonces.
Está ahí, sí, que tiene en el segundo lugar a la opción que lo decía la convención, con un 28,9% de los sufragios. Y en primer lugar, está liderando esta encuesta la opción, ¿saben qué? Terminen de una vez de escribir la nueva constitución, con un 38,1% de las preferencias. Saludamos rápidamente a Bruce Wayne, ¿no? Dice, ya, 3 meses más, dice, pero sin sueldo. Paren la tontera, dice, paren la tontera, para la otra, piden un año más. Gato con corbata, dice, pregunta, ¿en Spotify está cortado el capítulo del 21 de abril cuando están hablando de Piñera?
Oye, cacha,
pero no abrir, pero por favor,
se trata de la pregunta del día, esto.
Pero son los comentarios, gato. Max Muñoz Figueroa, los comentarios de la pregunta del día. Atención, pero sí, en este momento tenemos todo un equipo de gente, sí, trabajando para responder tu inquietud. Atención, Amor Meloso nos dice, creo que más tiempo, ¿ah? Hay que apurar el tema y dejar de aportillar, no molestar, no mentir. Por favor, trabajemos y dejemos de hacer chanchullos, dice. Mira, Ron Gavito dice, andan puro web. Aparece el ganador del concurso a Miami, parece que el ganador hubiera sido uno de los que estamos todos. Nah.
Pero es la pregunta.
No te entiendo, Robin, por favor. Pez Cadáver dice, leave CC alone, o sea, hello. Y manda las uñitas pintadas.
Qué lindo.
Ahí está, Pez Cadáver. Soy casi perfecto, nos dice, si es necesario se debe hacer, nada más. Si los convencionales del rechazo dejan de aportillar la convención, de seguro ya estará lista. En otras noticias, Homero, ¿por qué estás vestido así? Porque hoy vuelven los titulares. No, tranquilo, la próxima semana se vienen cositas. Ya está. Gracias a todos los que participan y votan y comentan en la pregunta del día. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day. ¡Meow!
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue La Pregunta del Día en un País Generoso, presentado por WOM. Nadie te da más.
Muy bien, ¿estás con ganas de hacer crecer tus inversiones? Satoshi Tango es la mejor plataforma para comprar y vender criptomonedas con tu divisa local. Puedes comercializar Bitcoin, Ethereum, Cardano y muchas más. Opera desde la web satoshitango.com o desde la aplicación Satoshi Tango, disponible en App Store y también en Play Store. No olvides seguirlos en Instagram, @satoshitangolat, para más información. Satoshi Tango está en el país generoso.
Y atención, fanáticos y fanáticas de WOM, porque los mejores planes en la red que más crece para todos y todas los tiene WOM. Ahora también en 5G. Cambia al plan 200 GB con música, redes sociales y minutos libres por solo 11.990. Increíble. Kiwi Coca, pórtate llamando ahora mismo al 600-200.000 o en WOM.cl. Ya lo sabes, WOM, nadie te da más. Es parte integral de esta familia llamada un país generoso que llega a su fin. Uy, se acabó la semana.
Fin de la semana. Sí, tal cual. Fin del programa y de la semana. Le damos las gracias a todos y todas. Tuvimos una linda semana con concursos, con premios, con regalos. Así que muchas gracias a todos y todas por participar. Y muchas gracias a la producción periodística de Connie Zúñiga, la puesta al aire de DJ Emi, por supuesto, de toda esta semana. Y a José, que nos ayudó en el día de hoy, que colaboró acá con el programa de este día viernes. Nos vamos con Muse y cuídense. Nos encontramos el día lunes a las 6 de la tarde. Lo hacemos de nuevo junto a ustedes. Chao,
chao.
Satoshi Tango, la mejor manera de comprar y vender criptomonedas. Hotel Nodo, el kilómetro cero al minuto de explorar Santiago. Y WOM, nadie te da más. Presentaron un país generoso en Rock and Pop.
Poco a poco comienza a desaparecer del mapa el más particular de los países. Un país abundante en bichos raros, historias y ejemplares exóticos. Un país donde casi siempre la realidad supera a la ficción. Cierra sus fronteras por el día de hoy. Un país generoso en Rock and Pop 94.1. Con Iván Guerrero y Berna Núñez.
McFlurry Trencito de McDonald's. Simplemente irresistible. Presenta la hora en Rock and Pop.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. Faltan 5 minutos para las 8.
Hoy es un día histórico para los cuarto de libra lovers, porque llegan a McDonald's los nuevos cuarto de libra y doble cuarto de libra con salsa barbecue, con un sabor tan irresistible que no alcanzarás ni a tomarle una foto para el Insta. Encuéntralo en la app de McDonald's, Automac, restaurantes y delivery. Ojo, es por tiempo limitado. McDonald's.
Mayo celebramos a la diva musical del Reino Unido, Adele. Este jueves 5 de mayo, desde las 2 de la tarde, prepárate para repasar solo grandes éxitos en 34, el especial dedicado a lo mejor de Adele por su cumpleaños. Jueves 5 de mayo a las 2 de la tarde, Adele es la protagonista en Rock and Pop y nuestra señal online en vivo.rockandpop.cl 94.1. Música 24/7.
Hay lugares que pueden cambiar el mundo. En Santiago solo hay un hotel explorador urbano, un hotel que purifica el aire, al igual que Central Park en Nueva York, un hotel con una magnífica vista de la ciudad y sus alrededores. Y así podría seguir y seguir. Mejor disfrútalo. Hotel Nodo, el kilómetro cero a la hora de explorar Santiago. Recórrelo y maravíllate en hotelnodo.com o en Suecia 172 Providencia. Hotel Nodo, el hotel que respira.
No hace falta mandar cohetes al espacio o tener un nombre rimbombante para invertir en criptomonedas. Satoshi Tango es la manera más sencilla de comprar y vender Bitcoin, Ethereum, Cardano, USDT y muchas más criptos con tu moneda local. 7 años de trayectoria, 800.000 usuarios activos y operaciones locales en Argentina, Brasil, Perú y Chile la avalan. Opera desde la web o la app Satoshi Tango, una app tan intuitiva que hasta este gato podría manejar sus inversiones. Descárgala en App Store y Play Store. Síguelos en Instagram @satoshitangolat. Invierte, gana y goza con Satoshi Tango.
Cuando el día termina, en Rock and Pop te indicamos la temperatura.
Rim Calefones, termos y calentadores de piscina te entregan la temperatura de confort en soluciones de agua caliente. Rim, vivir mejor.
Evoluciona a un smartphone de alta gama con Samsung, usando tu teléfono actual como parte de pago. Y aprovecha bonos increíbles de hasta 350 mil pesos por este Día de la Madre. Solo en tienda Samsung, del 25 de abril al 5 de mayo. No te lo pierdas. Colores y modelos sujetos a disponibilidad en tienda. Bases legales disponibles en www.samsung.cl.
En Totus encuentras el regalo de mamá a unos preciazos. Tota Día de la Madre para 15 personas, 8.390 pesos pagando con tu CNR y a 8.790 pesos con otro medio de pago. Entre Totus, celebramos a mamá. Oferta válida del 22 de abril al 8 de mayo de 2022 o hasta agotar stock informado. Términos y condiciones en Totus.
Taca de celular.
Sí, gracias.
Para esa mamá tecnológica, aprovecha los Red Days de Claro y regálale increíbles equipos y accesorios con hasta un 50% de descuento. Seamos Claro. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En tiendas Totus encuentras el regalo perfecto para mamá y también un gran descuento. Por compras superiores a 50 mil pesos con todo medio de pago, te llevas un cupón de 60% de descuento en todos los vinos y espumantes G700 y 750cc. El cupón es exclusivo para canje con tu CMR. Promoción no válida para vinos Totus. Oferta válida del 29 de abril al 8 de mayo de 2022 o hasta agotar stock informado. Términos y condiciones en totus.cl/bases.
Banco de Chile presenta el regreso de los fabulosos Cadillacs, encabezando Cosquín Rock, la fiesta de la música latina. También Santa Feria, Anatillú, Juanse, El Cuelgue, Marlina Bertoldi y más. 24 de julio, Movistar Arena. Disfruta tus descuentos y beneficios con tus tarjetas del Chile. Entradas en Punto Ticket. Cosquín Rock Chile 2022, la fiesta de la música latina. Produce Lotus.
¿Qué pasa, mi hermano? Alégrate que volvió la promo cero. Ponle sabor a tu día con 2 litros de tu bebida cero favorita a 1,200 pesos. Sí, toda la bebida Pepsi, Crush, Cam, Canada Dry, Limón, Soda y Busy Pop en su variedad cero de 2 litros a solo 1,200 pesos. Encuéntrala en almacenes y botillería. ¿Qué espera? Corre por ella. En la variedad está el gusto, bebé. Bases en lapromocero.cl.
Planetario USAT ofrece una experiencia única, estrellas y sol, donde podrás conocer el universo luego de tomar una refrescante cerveza. Disfrutarás la película Luces del Infinito, develando los colores del universo en formato 360 con proyección inmersiva HD junto a una charla sobre